Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este va a ser la semana en la que el gobierno se centrará en el futuro, en la España de dentro de 30 años. Y ha sido la semana de los desafíos a la soberanía de los españoles. Un desafío previsto y otro imprevisto. El imprevisto ha sido el desafío del rey Mohamed VI, que con la apertura de la frontera en Ceuta ha desafiado la soberanía del pueblo español. El previsto ha sido que Aragonés fuera investido presidente de la Generalitat y su promesa de hacer algo parecido a lo que ha hecho Mohamed VI, atentar contra el soberano. El soberano no es Felipe VI, el soberano somos todos los españoles. No es casualidad que Puigdemont haya pedido que se entreguen Ceuta y Melilla a Marruecos.
Culminar la independencia de Cataluña.
Estas han sido las palabras de Aragonés una vez que ha sido investido presidente de la Generalitat. Culminar la independencia de Cataluña. Esa ha sido su promesa. También ha prometido hacer inevitable la amnistía y que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación, que es lo mismo que la independencia. Hay un paralelismo entre Mohamed VI y Aragonés, pero tampoco hay que exagerar. Hay varias diferencias sustanciales. Mohamed VI es marroquí y Aragonés es, lo quiera él o no, español. Aragonés se apoya en instituciones constitucionales. Y Aragonés está al frente de un partido, Esquerra, que es socio de Sánchez. Promete Aragonés referéndum y amnistía. Sánchez no puede darle el referéndum de autodeterminación, pero no tardará en darle el indulto a Junqueras y a los políticos condenados. Aragonés es el hombre de Junqueras y Junqueras ha querido dejarlo claro. Ha salido de prisión con un permiso, se ha puesto la chaqueta, la corbata y ha estado en la investidura y antes se ha ido a una radio asegurando que o referéndum.
Y així ho fem. Aquest referèndum que ens ha de portar a la República Catalana, a la República Independent, serà un referèndum inevitable.
És inevitable el referèndum de la República Catalana, dice Junqueras. O sea que Sánchez le dará el indulto a Junqueras y seguirá escuchando no a un Junqueras arrepentido, sino a un Junqueras que seguirá pidiendo la independencia. Con lo cual, Sánchez estará severamente hipotecado por esos socios independentistas que necesita, porque los necesita para acabar la legislatura. Sánchez hipotecado en una situación en la que, según dicen las encuestas, pues va perdiendo apoyo. Y el independentismo en su laberinto, en el laberinto en el que lleva desde hace años. Aragonés ha escuchado desde el minuto uno cómo la CUP le exigía que se olvidara de la mesa de negociación y que fuera directamente a la confrontación. Dolors Sabater, de la CUP.
En les condicions actuals, una taula de diàleg no ens conduirà a una solució del conflicte.
En esta situación, una taula de diálogo no nos permitirá solucionar el conflicto, la palabra conflicto, la gran palabra en Cataluña. Bueno, pues aquí tenemos otra vez el independentismo, otra vez en su laberinto, y Cataluña sin gobierno, aunque haya presidente, sin gobierno, porque se van a dedicar a hacer lo que siempre han hecho. Tendremos al independentismo en su laberinto, a Cataluña paralizada, a Cataluña que seguirá perdiendo peso en la economía nacional, a Cataluña rota en dos con una Generalitat empeñada en gobernar para la mitad de los catalanes, con una Generalitat empeñada en, bueno, no restaurar ningún tipo de amistad cívica en Cataluña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la situación se ha tranquilizado en la frontera de Melilla y de Ceuta con Marruecos, pero el conflicto político continúa y las relaciones no mejoran. Esta misma tarde, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha advertido a nuestro país que las relaciones van a empeorar si opta por colaborar con los enemigos y sacar de España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, de la misma forma que entró.
España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo, optar por el mismo procedimiento para extirparlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis.
Y te cuento también que las personas que han pasado la COVID mantienen durante meses en sus pulmones los llamados linfocitos de memoria, células inmunitarias que se acuerdan del virus y se activan si la persona vuelve a infectarse, limitando la inflamación. Se trata de un descubrimiento realizado por investigadores del Hospital Vall d'Hebron que ayudaría a desarrollar vacunas más efectivas. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El estudio, que se ha llevado a cabo con muestras de 46 pacientes, analiza la respuesta inmunitaria en función de la gravedad. En la fase aguda de la infección, en los pacientes con síntomas más leves, se identificó una molécula, la IL-10, que puede tener un papel importante para controlar la inflamación. Se han encontrado células T de memoria en el pulmón hasta 10 meses después de la infección. En caso de una nueva infección, estas células darían una respuesta más rápida y más eficiente. La identificación de células inmunitarias de memoria abre la puerta a la generación de futuras vacunas.
Ponemos ya de los datos de hoy, de la actualización que cada día nos ofrece Sanidad sobre el coronavirus. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues los datos que comunica Sanidad nos siguen remontando a los que registraban la pandemia en el mes de agosto, sobre todo en cuanto al número de fallecidos, que hoy han sido 19 las personas que han perdido la vida. Y a primeros de agosto, recordamos, se registraban 26 fallecidos. Además, se han notificado menos de 5.000 contagiados en las últimas 24 horas y la incidencia acumulada sigue bajando. Hoy más lentamente, 4 puntos por debajo de lo registrado ayer, y nos situamos en los 134 casos por cada 100.000 habitantes. También hay 5.700 pacientes COVID hospitalizados, de los que un 16,8% ocupan las camas UCI.
Gracias, Maribel. Y te cuento también que la inminente puesta en marcha de un certificado europeo de vacunación ha animado a las empresas turísticas que cotizan en bolsa. Nos acercamos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, han subido las empresas turísticas y también las cíclicas, que son las que más se beneficiarán por las menores restricciones y por el aumento de la actividad económica. En el sector ha sentado de maravilla la noticia de que España abrirá sus fronteras a partir del 7 de junio a todas las personas que estén vacunadas. Además, los mercados han agradecido los buenos indicadores de actividad que se han publicado hoy en la zona euro. La economía europea evoluciona a su ritmo más alto de los últimos 3 años. El índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,9% hasta 9.204 puntos. En el conjunto de la semana se ha revalorizado un 6%. Es, de hecho, su sexta semana alcista consecutiva. Y en las criptodivisas, el Bitcoin cae con fuerza esta tarde. Se paga por debajo de $38,000.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Real Madrid se juegan el título de Liga mañana a partir de las 6 de la tarde. Andrea Peláez.
A esa hora comienzan los partidos de esta última jornada en los que hay algo en juego. El Atlético de Madrid, líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, se mide al Valladolid en Pucela, con los de Sergio jugándose la permanencia. ¿Cuál es la agenda de los hombres del Cholo Simeone, Javi Gómez?
La agenda pasa por, en apenas 30 minutos, poner rumbo a Valladolid. Viaje en autobús para los de Simeone, que en 2 horas llegarán al hotel AC Palacio de Santa Ana. El Cholo no podrá contar con Savic por sanción. Entra Lemar en la convocatoria y también estarán los más de 3.000 aficionados que mañana llegarán a Pucela para alentar a los suyos en las inmediaciones del José Zorrilla.
El Real Madrid recibe en casa al Villarreal, que tiene la final de la Europa League el miércoles y está tratando de lograr puestos europeos. Contamos el timing del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, pues tras el entrenamiento de esta mañana, 20 son los jugadores convocados por Zinedine Zidane para ese compromiso mañana ante el Villarreal. Vuelven Sergio Ramos y Varane a la lista de convocados. Se cae de última hora Eden Hazard, el belga, con una sobrecarga muscular, y se suma así a las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy por lesión, además de la del alemán Toni Kroos por haber dado positivo en COVID. Se concentran los 20 jugadores mañana a las 12:15 en su ciudad deportiva.
La jornada arranca hoy a las 9 con el Levante Cádiz. En segunda, el Castellón ha destituido a su entrenador Juan Carlos Garrido, y en Poli Deportivo, en el Giro de Italia, el campeón de Europa Giacomo Nicciolo ha ganado la 13ª etapa al sprint. Egan Bernal conserva la maglia rosa. Y en baloncesto, partido de la Liga ACB a las 8:30, Movistar Estudiantes San Pablo Burgos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, muchas nubes y calor, 28 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana más fresco con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones en todas las salidas de Madrid capital excepto en la A2. Lo peor en la A1, circuito del Jarama, A3, Rivas, A42, Parla y A6, Las Rozas. Congestionados varios puntos de la M40, en especial Valdemarín, sentido A6, y dificultades también en la M50 en Boadilla y Las Rozas hacia la A6. El Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores apuestan por la presencialidad en los exámenes fin de curso en los centros universitarios y que esa presencialidad se vaya extendiendo al próximo curso 21-22. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en las Islas Canarias, viernes, aquí estamos, 21 de mayo, sí, sí, a las puertas del final de la Liga, una Liga muy emocionante, ¿eh?, en sus últimos partidos y sobre todo en esta jornada que nos queda por delante. A ver, es el último capítulo de un campeonato, yo diría que para la historia y por muchos motivos, ¿eh?, algunos no tan buenos, desde luego, la mayoría relacionados con la pandemia. Pero oye, deportivamente hablando, con muchísima emoción y hasta el último instante. Empieza hoy esta jornada 38 con el Levante Cádiz a las 9 y acaba el domingo. Pero vamos, que mañana es cuando se juega lo gordo, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde arrancan los grandes partidos. ¿Dónde hay algo en juego? ¿Qué hay en juego? Pues bueno, todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién va a ser el campeón de Liga? También quién va a jugar la Europa League, quién va a la Conference League y qué dos equipos van a acompañar a Eibar a segunda división. Bueno, todo esto se decide mañana, lo puedes vivir desde las 3 de la tarde en tiempo de juego. Los partidos a seguir, pues imagínate, ¿no? Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Villarreal. Lo que sí sabemos ya a esta hora de la tarde, que la celebración será, en cualquier caso, en Madrid. ¿Cómo será esa celebración? Esta es otra cuestión, claro. Bueno, estamos en tiempos de pandemia, 600 agentes de la Policía Nacional y 130 municipales formarán el dispositivo para velar por la seguridad de los ciudadanos y que no se produzcan aglomeraciones ni en Neptuno ni en Cibeles, lugares donde celebran habitualmente sus triunfos el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pero bueno, de eso se puede hablar más adelante porque ahora estamos todos con esa cosilla, ¿no?, esa anticipación de lo que puede suceder mañana. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Estamos llegando al final. ¿Cómo ha sido esta liga?
Bueno, es la primera liga en la historia en la que no ha habido público de cabo a rabo. Digo que no ha habido público, aunque el otro día pudieron entrar, pues eso, 1.000, 2.000, 3.000 personas en algunos estadios. Así que sí, solo por eso ya quedaría para la posteridad. Es la primera liga en muchísimos años que a falta de un mes tenía 4 candidatos al título y a falta de 15 días tenía 3 y ha llegado con 2, nada más vivos a la final, que serían el Madrid y el Atleti. Y bueno, es una liga marcada, primero, porque la pandemia no solo ha quitado de público las gradas, sino que le ha quitado mucho dinero a los equipos. Y entonces no hemos visto grandes caras nuevas. De hecho, el mayor fichaje ha sido un jugador que no le valía al Barça y que sí le ha valido, y de qué manera, el Atlético de Madrid, Luis Suárez. Lo demás, hemos vivido más o menos de lo que teníamos la pasada temporada. Ha sido muy emocionante, a lo mejor se ha igualado a la baja porque hemos perdido un poco de nivel, tal y como se ha visto en Europa, que quitando el Real Madrid en semifinales y el Villarreal en la final de la Europa League, los demás no han conseguido dar la cara. Pero a cambio de perder ese poco de nivel, se ha igualado todo tanto que ha sido muy, muy entretenida.
Ya lo creo, y hasta el final, hasta el último momento, va a serlo hasta el último instante. Antonio Ruiz, Antoñito, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo llega el Atlético de Madrid a este partido clave ante el Valladolid?
Bueno, de momento la noticia es que llega, es que ha llegado, que está compitiendo como líder de esta liga por el título y depende de sí mismo. Yo, la verdad es que llevo varios meses tranquilo porque Paquito en enero dijo que la Leti era campeón y por ahí me quedé tranquilo. Luego la distancia de 10-12 puntos que llevaba al frente de la tabla se fue reduciendo y luego han llegado en los últimos 3 partidos señales, ¿no? Señales, yo soy muy creyente, señales divinas, ¿no? Porque, por ejemplo, empatar en Barcelona cuando mereció ganar, luego en Elche no pierde un partido que que en el minuto último minuto el rival tuvo un penalti que marró. El otro día Osasuna 0-1 y en el minuto 80 al 84 hace dos goles que remontan y que le sigue dando el aire y el oxígeno para seguir arriba en lo más alto de la tabla, y porque se lo merece. Pilar, ¿por qué te voy a decir yo que el Atleti se lleva todo, lleva desde la jornada 8 líder de esta liga? ¿Quién se lo va a merecer? Más
sí,
que el Atleti.
Sí, pero es que al final esto es una cuestión de números y no de méritos, ¿no, Paco? Y yo creo que hoy no sé, pero todos los atléticos están con esa cosa de por favor, por favor, por favor, esta vez tiene que ser. No sé cómo lo veis, Paco.
Yo creo que méritos han hecho los dos. Lo del Atlético de Madrid es incontestable, porque hizo una primera vuelta para enmarcar, y no solo con los puntos que consiguió, que fueron muchísimos, sino con el nivel de juego, y era realmente atractivo. Ha tenido que superar momentos de lesiones y muchos momentos de COVID, y lo hace todo desde el tercer presupuesto, que simplemente con estar peleando con los otros dos ya siempre tiene un mérito añadido. Pero el Madrid también puede presumir de sus méritos. Quiere decir que ha habido convocatorias que tenía solo 11 jugadores y chavales del segundo equipo, y lo ha hecho contra el COVID y contra más de 60 lesiones, que es el doble de las que ha tenido el siguiente. Quiere decir que los dos se han desempeñado muy bien hasta el final, aunque para el Atlético esta liga es algo más que una liga para el Madrid. Yo creo que mañana los dos van a ganar, la verdad. Cuando estás 5 días preparando un partido, es decir, no acumulas la fatiga, que es lo que le suele pasar a estos grandes equipos, que eso sí te acaba por igualar cualquier encuentro. Yo creo que los dos van a salir a comerse al Valladolid uno y al Villarreal el otro, y que el Atlético se va a llevar su liga tan merecida.
O sea, que tú crees que va a ganar la liga el Atlético de Madrid. Entiendo que Antonio Ruiz también lo cree.
Sí, hombre, claro, sí. Claro, pero no por lo que tú crees, por lo que tú intuyes, sino porque Paco lo ha explicado muy bien. Llegado a este punto, el Atlético de Madrid, una liga como esta, en esta situación, en estas circunstancias, cuando ha peleado contra el descrédito, ¿no? Porque se ha empezado a creer en el Atlético de Madrid hace poquito. En enero es cierto que llevaba mucha distancia y eso invitaba a los opinadores, a los taruguitos del Tulión, a decir que era favorito, pero a medida que iba perdiendo la distancia iba aumentando el descrédito de todos los opinadores, diciendo que bueno, que se caía, y luego en marzo era el Madrid, en abril era el Barça, y luego en mayo pues ha vuelto a reordenar un poco todo. Pero yo hablo con los jugadores, esta mañana he intercambiado dos WhatsApps con dos pesos pesados, y van a morir a sabiendas de que 90 minutos, que dependen de ellos, que van a jugar contra un equipo tocado. Yo creo, vamos, tendría que pasar una catástrofe para que el Atlético de Madrid no se llevara esta liga.
Bueno, los dos van a salir a ganar, como dice Paco, como dices tú, Antonio. Recordemos, el Atleti depende de sí mismo, pero si empatara y ganara al Madrid, la liga sería para el Madrid. La diferencia, no sé si para vosotros lo es o no, es que el Atleti gana, juega contra el Valladolid, que sí se está jugando la permanencia, bueno, de aquella manera, pero se la está jugando, y en realidad el Villarreal no se está jugando mucho, porque no tiene ni siquiera su vista puesta en este partido, ¿no, Paco?
Bueno, jugarse sí se juega. Lo que pasa es que no puede estar con el alma en este partido, porque se juega el próximo miércoles el primer título de su historia, un título europeo, nada más y nada menos que ante el Manchester United, y con un premio añadido, que es jugar la Liga de Campeones el año que viene. Al Villarreal, sí, si le pudieran dar a elegir, claro que elegiría quedar sexto o quinto antes que séptimo, que es en la posición en la que va, porque el séptimo va a una nueva competición, que sería la tercera división europea, que es la Conference League, que es una cosa bastante rara, y aparte, pues tiene también, me parece que entre el séptimo y el sexto hay 7 millones de ingresos de diferencia por los repartos televisivos. O sea, sí se juega algo el Villarreal, aunque no va a tener la cabeza en el partido. Y el Valladolid, que se lo juega todo, es que lo tiene imposible, lo tiene negro. O sea, es que necesita su milagro, que sería ganar al Atlético de Madrid, y que tropezaran dos equipos que juegan en casa ante equipos que no se juegan nada. El Elche contra el Atlético de Bilbao y el Huesca contra el Valencia. Luego, claro, el pronóstico es más o menos sencillo. El Valladolid descendería, el Atlético de Madrid sería campeón, y lo normal es que entre Huesca y Elche, pues el Huesca se mantenga, porque juega en casa y con ganar le vale. Uh-huh. Pero claro, el fútbol a veces es tan diabólico y otras veces es tan bonito, que un penalti y expulsión en el minuto 7 cambia todos los pronósticos de golpe. Entonces, por eso hay que estar muy pegaditos a la radio mañana.
Hombre, por favor, es que es un tipo de juego para no perdérselo. Ya lo ha sido, ¿no? Siempre, en toda la temporada, pero por ejemplo, el del pasado fin de semana ya fue brutal. Pues me imagino cómo puede ser este. Estoy convencida de que todos los oyentes van a estar ahí pegados a la radio y a la COPE para escucharos. Bueno, es un final de liga en el que van a pasar muchas cosas de todas formas, aparte de esto, ¿no? Que es el gran partido en el que todos estamos pendientes y demás. Pero, hay un montón de
de piezas, ¿no? Quizá, no sé si más que nunca o no, me refiero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Zidane? ¿Qué va a pasar, bueno, con el Barcelona, con Messi, con Koeman? ¿Qué va a pasar con Ramos? O sea, hay muchas piezas ahí orbitando, Paco. ¿Qué puede ocurrir aquí?
Sí. Es que fíjate los cuatro que he mencionado, los dos entrenadores de los equipos más gordos y los dos jugadores más reconocibles. Ramos, Messi, acaban contrato ahora mismo, con Messi se van a sentar a hablar, con Ramos no se sabe. Zidane tiene contrato, Koeman tiene contrato, sin embargo se sospecha que Koeman no va a seguir porque no es del agrado de la directiva y no ha completado el curso como ellos querían, y que Zidane no va a seguir porque parece que no termina de decir claramente quiero seguir, teniendo ambos contrato. Claro, puede ser un capítulo, es el de los adioses en esta liga, que sea muy recordado. Claro, mañana lo que va a mandar es quién gana la liga y quién celebra la salvación o quién llora el descenso. Pero vamos a estar hablando mucho de los adioses, porque son jugadores muy significativos, si es que finalmente se van, y entrenadores, sobre todo Zidane en el Real Madrid, probablemente el mejor de su historia, que van a dar que hablar durante todo el verano.
Uh-huh. Y Antoñito, una cosa, si bueno, se diera la posibilidad, que bueno, puede ocurrir, que el Atleti mañana no ganara la Liga, ¿entonces podría haber marejadilla en un equipo que ahora parece que todo está muy tranquilo y que no va a haber ni salidas ni nada raro?
Si te refieres a si peligra el puesto de Diego Pablo Simeone, la respuesta es clara, rotunda y automática, no. No, porque el Cholo no depende de este partido, no depende incluso de un título de Liga, que Dios no lo quiera, pero se pudiera quedar en el camino, porque a lo mejor el mérito que la gente, bueno, la mayoría sí lo ve, ¿no? Es llegar con, como decía Paco, el tercer presupuesto de la Liga y con muchos hándicaps naturales que ofrece esta competición para el Atlético de Madrid, llegar a este punto siendo líder, habiendo sido líder tanto tiempo y defendiendo el campeonato. Yo creo, es verdad que en la Copa se la pegó el Atlético de Madrid, hay que decirlo, y en la Champions no dio la altura o la medida que todos esperábamos este año, pero por eso esta liga tiene mucho de balsámico y de meritorio, ¿no? Primero mérito porque es un mérito en la Liga Española ganarle el campeonato al Madrid o al Barça, y segundo balsámico porque es un título, y el título al final cura todo, ¿no?
Bueno, pues nada, ya sabéis, coger fuerzas, porque vamos a estar todos pendientes de los partidos, pero sobre todo de vosotros, de Paco, de Pepe, de Lama, de ti, Antoñito, de Rubén, en fin, de todos pegados, por supuesto, ahí a la radio y al tiempo de juego, porque es una de esas tardes clásicas de radio como las de siempre. Paco, Antoñito, bueno, finalmente ya os he oído, pero en fin, que si tenéis que dar un pronóstico hoy, los dos habéis coincidido en que ganará la Liga el Atlético de Madrid, ¿es así, no, Paco?
Yo te lo afino más. En el minuto, vale, 20 gana el Atlético Madrid 0-2 y el Madrid gana 1-0. Minuto 20 de la primera parte.
Pues mira, Pilar, yo no lo tengo claro. ¿Qué te puedo decir?
Yo qué sé, dime, a ver.
El Atlético de Madrid, por favor.
Por favor.
Y arriba.
Eso. Paco González, Antoñito Ruiz, gracias. Vamos a disfrutarlo,
abrazo,
a tope. Un abrazo enorme. Adiós, adiós.
Chao, chao.
Bueno, y con los oyentes de la tarde hablamos, fíjate tú, de poner también ese punto dulce, ¿no? Ese postre rico que de vez en cuando apetece después de una buena comida o como merienda, por ejemplo. Hoy celebramos que esta semana ha sido el día de la repostería y lo hacemos con un montón de oyentes que se han lanzado de lleno al mundo de la repostería y hacer pasteles y tartas y bizcochos. Oye, que lo hacen muy bien y que nos están recomendando recetas también. A ver qué dicen ahora, Rosa, Fernando.
¿Qué dice?
Bueno,
¿qué dicen?
¿Qué os parece un trocito de tiramisú a estas horas de la tarde? ¡Qué rico!
A mí la receta que me sale mejor es el tiramisú. Gracias a mi marido, que es un perfeccionista del sabor, hemos ido mejorándolo poco a poco y la verdad que podemos decir que se acerca mucho al verdadero tiramisú italiano.
Ah, al verdadero tiramisú italiano. Sí, porque hay muchas versiones en esto del tiramisú, luego te puedes encontrar cualquier cosa por ahí.
Claro, y bueno, luego pues tienes nada. Un marido que es de buen comer y te ayuda a perfeccionar la técnica, claro.
Sí, claro, o sea, él come, ella hace y él come, él prueba, ¿no? El cata. El cata.
El catador de tiramisús. Sí.
Eso es.
Oye, bueno, yo conozco varios, ¿eh? Hombre. Yo conozco varios catadores de... Sí.
Y no tan necesarios son como... Como quien lo hace, ¿a que sí?
Pero hombre, no. Pero puestos a elegir, ¿tú qué prefieres, hacer o catar?
Rosa. Yo catar.
Tú catar, ¿no?
Yo catar.
Claro, ya está. Pero bueno, sí, oye, hay gente que disfruta mucho también haciendo, ¿eh? Y sobre todo la repostería. Es fenomenal.
Sí. Mira, aquí tenemos otra gran repostera que ahora hace cosas muy ricas, pero con menos calorías que antes.
Hola, gente. Mi repostería empezó porque mi hija me apuntó a un concurso que yo ni lo sabía. Era un concurso de cupcake que yo no tenía ni idea y la verdad que se me dio bien. La gente me encargaba muchas cosas, tuve una página en Facebook y ahora lo que hago toda la semana, pues ahora hago galletas de avena sin azúcar, con poca grasa. Venga, buenas tardes, gente.
Vale.
Muy ricas también.
Sí, sin azúcar y poca grasa, pero al final son galletas, hombre, ¿no? Eso sí.
Sí, son galletas, pero no tienes harina, no tienes, a ver, es avena, al fin y al cabo, es distinto. Le echas menos calorías, posiblemente sin azúcar, a lo mejor sirope de agave, sustitutos sirope así que tiene menos calorías.
Vale.
Para la repostería está muy bien, le da un dulce rico y bueno, tiene menos calorías que el azúcar normal y corriente,
bueno,
¿sí?
Bueno, pues nada, ya no sé.
Te mando una receta, mis galletas de naranja que te he mandado van con sirope de agave.
Y eso, sirope, lo y eso es donde se compra. ¿Cómo?
En cualquier sitio, lo tienes, ¿sí? En cualquier súper. Sí.
Bueno, pues nada, me fijaré la próxima vez.
Recetas. Bueno, y Teresa, fíjate, no es muy buena repostera, pero ha llegado a una interesante conclusión.
Buenas tardes, buena gente. Guisamos de maravilla cualquier cosica. Pero amiga, la repostería no nos ha llamado el de arriba por ahí. El bizcocho lo más que subía era 1,5 centímetros. Y unas galletitas que a veces hacía con mi hijo pegaban botes en el horno. Y nada, no había forma. Entonces llegué a la conclusión de que los pasteleros están ahí para algo. Que tienen que ganar dinero. Que nos estamos metiendo en su territorio. Se arregla usted su coche, señora. Va un mecánico, ¿verdad? Pues deje de hacer bizcochos, demonios. Deje a los pasteleros.
Lo hagan los pasteleros.
Intrusismo profesional. Sí, tiene toda la razón esta mujer. Si al final cada uno lo suyo y, oye, que para eso vale y para vivir de ello, ¿no? ¿Por qué te metes tú en su campo? ¿No? Te vas y te compras los pasteles, que los hace bien ricos, seguro. Lo de subir o no el bizcocho, es que eso es un... ¿Alguna vez te ha pasado de estar mirando al horno y dice no sube? Y no sube, ¿eh?
Y no subes. Sí,
y no hay manera. Y te empiezas a comer la cabeza. ¿Habré echado poca levadura? ¿Será porque no he batido bien? ¿Cuál es el problema? Oye, pero que no sube. Bueno, pues nada. La repostería, que tiene sus trucos, ¿eh? Y algunos de ellos los descubrimos o lo estamos intentando descubrir esta tarde con los oyentes del programa. Así que queremos más recetas, queremos más trucos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Valladolid, Atlético de Madrid, partido por el título. Y Real Madrid, Villarreal, partido por el título, sábado, 6:00 p.m. Alberto García es portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Estáis todos bien o el corazón se ha llevado por delante alguno?
Del Atleti, pues tenemos el corazón a prueba de bomba.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
El Madrid llega a la jornada del sábado sin Kroos. Ha dado positivo. Bueno, no jugará el último partido, ¿no, Miguelito?
Positivo. Se une a las bajas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Verti o falso? Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de Radio Deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El año pasado no pudo ser. La cantidad de veces, ¿no?, que estamos diciendo esta frase en las últimas semanas, porque, bueno, pues el año pasado, por la pandemia, hay muchas cosas que no pudieron ser. Y esta es una de ellas. Tras 64 años de emisión ininterrumpida, la pandemia nos dejó también sin el certamen musical más importante de Europa. Por eso, este año yo creo que más que nunca hay ganas de Festival de Eurovisión. Sí, hay ganas y se celebra mañana justo en Rotterdam este Festival de Eurovisión 2021. Bueno, de hecho ya podemos decir que se está celebrando, ¿no? Porque, como sabes, desde hace unos días se celebran las semifinales. El martes fue la primera noche, se vivió la segunda gala, 39 países que solo se tienen que quedar después en 17. Entre ellos, por supuesto, que tenemos pase directo, afortunadamente, está España, porque mañana en esa gran final Blas Cantó defenderá Voy a quedarme.
Voy a quedarme, prometo quererte más que voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos.
Bueno, Voy a quedarme es una canción escrita desde luego para mostrar la gran capacidad vocal de Blas Cantó, una canción con una interpretación compleja, diría yo, pero que precisamente ahí está su brillantez. Un tema, por cierto, muy emotivo, porque como Blas Cantó ha confesado, pues es un homenaje a su abuela, a la que estaba muy unido y que perdió hace unos meses precisamente por el coronavirus. Bueno, enseguida estamos en Rotterdam, en los Países Bajos, en el país anfitrión, pero antes quiero saludar a Javier Adrados. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues aquí, encantado de estar aquí contigo.
Porque también es un grandísimo eurofan y junto a Patricia Godes ha escrito un libro, Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival. Pero bueno, es que los que no triunfaron en el festival son todos, porque claro, hablamos ahora, fíjate, Javier, de 17 países, uno gana, el resto se puede quedar ahí justo al lado, pero no gana, ¿no?
Efectivamente, no hay ni medalla de plata ni medalla de bronce.
Pero aún así ha habido grandísimos intérpretes, grandísimas canciones, y tú has querido acordarte de buena parte de ellos en este libro, ¿no?
Bueno, la verdad que yo siempre he sentido bastante fascinación por toda esta gente que parece que llega, pero que no llega, pero al final demuestra que llega, ¿no? Es un trabalenguas, pero es un poco así, porque bueno, ahí tenemos a Julio Iglesias, a Rafael, a Paloma San Basilio, a Remedios Amaya, ¿no?, que pasaron todos por el Festival de Eurovisión. ¿Y qué sería hoy de la música sin estas personas y sin todo lo que nos han aportado?
Es decir, que Eurovisión, y lo atestigua claramente tu libro, no es una especie de maldición para los artistas. Tú sabes que esto se ha comentado en algún momento, ¿no? No, es que vas a Eurovisión y si lo haces mal o quedas mal clasificado, después a lo mejor tu carrera se ve afectada. Pero tú demuestras en este libro que ha habido, además, a lo largo de los años, grandísimas estrellas que no ganaron Eurovisión, pero que desde luego tuvieron una carrera importantísima. Por ejemplo, 1961, por cierto, esta canción fabulosa de Conchita Bautista. Estando contigo.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo.
Una magnífica canción que quedó magnífica, en el noveno puesto, ¿verdad?
En el noveno puesto, que hizo muy popular a Conchita y que luego la gente también recordará cuando la interpretó Marisol. Que,
sí, señor.
Que
sí.
Luego ya fue un éxito, bueno, casi por todo lo que lo conocemos hoy, ¿no?
Hombre, es que esta canción la podemos cantar casi todos, por lo menos los de tu generación y los de la mía. A ver, sí. Que no somos de aquella época, pero aún así la sabemos.
Bueno, es que yo creo que sigue sonando en todas las verbenas que se precien, ¿no? Todas las fiestas. Tenemos a Paco Clavel también, que lo reivindica totalmente.
Bueno, hay que recordar que España solo en dos ocasiones ha ganado Eurovisión, con Massiel, con el famoso La 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 en 1968 en Londres, y al año siguiente con El Vivo Cantando de Salomé, solamente. Sí. Pero ha habido canciones tan grandes, por ejemplo, por favor, una de mis favoritas. Y fíjate lo que fueron Mocedades, ¿no?
Luego El Consorcio, y bueno, y Amaya Uranga, que yo creo que sí. Es una de las voces más importantes que ha dado este país, y por lo menos a mí me causa muchísimo respeto. La verdad que es que cuando me llamó, porque fue ella la que me llamó para decirme que sí que quería estar en el libro, sí. no me lo podía creer.
¿Y qué te contó Amaya?
Bueno, Amaya la verdad que fue realmente sincera. O sea, ella me decía, quiero estar en tu libro, pero tienes que poner que si hubiese sido por mí yo no hubiera ido a Eurovisión.
Digo, ah, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué? A ver.
Dice que que en esta vida no la gusta ser juzgada, ¿no? Y que ella tampoco se siente como para juzgar a otro tipo de artistas. Yo creo que era más un alegato contra pues tantos programas de televisión que hay ahora donde unos artistas critican a otros artistas, y un poco se quería distanciar de eso, porque Realmente Eres Tú fue un éxito mundial, o sea, fue el número 2 en Estados Unidos. Y...
Sí, sí, es una canción maravillosa, ¿no sí. te parece, Javier?
Sí, totalmente.
Es fabulosa, totalmente. Como tantas y tantas canciones de Mocedades. De Mocedades, sí. Estamos hablando con Javier Adrados, el día de la víspera del Festival de Eurovisión, con este libro que lleva por título Yo Tampoco Gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival. Que no queremos, por favor, que esto sea una premonición, ni mucho menos para lo que pueda pasar este sábado en Rotterdam. Mira, nos vamos hasta allí porque otro Javier, qué casualidad, pero en este caso nuestro compañero Javier Escartín, que se lo sabe absolutamente todo de Eurovisión, uno de los grandes expertos, está coordinando el equipo de COPE desplazado hasta Rotterdam, donde mañana, como decimos, se celebra esta 65 edición. Javier Escartín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Javier, ¿qué tal?
Hola Javier, qué bien que estés ahí. Me alegro tanto más que tú estando allí, de verdad.
Sí, es que lo hemos conseguido, que este año ha sido muy difícil por las limitaciones de la pandemia. Y bueno, pues ahí hemos tenido muchos problemas para llegar, porque solamente se permitía un tercio de aforo para los periodistas, pero aquí estamos siguiendo para cope.es el Festival de Eurovisión.
Me imagino que es especialmente emocionante este año, ¿no?
Pues sí, mucho. Es cierto que la pandemia del coronavirus pues ha hecho que pues prácticamente no haya gente en las calles celebrando, ¿no? Y deseando que llegue la final del sábado, porque la mayoría de público va a ser local, de gente de aquí. Por tanto, ese calor que los eurofans siempre, ¿no? Imprimían en las calles en los días previos al concurso, este año no existe, pero bueno, por lo menos hay festival, hay certamen, como bien ha dicho Pilar, después de la cancelación de 2020, pues hay muchas ganas de disfrutar del certamen.
Oye, ¿cómo has visto a nuestro representante, a Blas Cantó, en los ensayos? ¿Qué sensaciones te ha transmitido?
Bueno, ya ayer estuvimos con él, cuando quedaban 48 horas para que se suba a ese escenario, a ese imponente escenario, y la verdad es que a mí me sorprende porque lo vi muy tranquilo, muy seguro en sus opciones. Es cierto, como tú bien has dicho, que las casas de apuestas nos sitúan ahora mismo en el último lugar, por tanto...
¿En el último?
Sí, sí, ahora mismo somos los últimos en las casas de apuestas.
Jolín, pues ¿verdad,
El segundo ensayo fue buenísimo, la verdad.
Sí, sí. Y ayer, y el miércoles, por ejemplo, tuvo uno en la segunda semifinal, que ha sido el mejor de todos hasta ahora. Y bueno, poco a poco creo que va ganando también confianza. Yo creo que lo que piensa Blas Cantó, viendo que la victoria no es posible, pues por lo menos intentar conseguir un buen puesto, porque hablando un poco de esos representantes que no ganan Eurovisión, hay que tener en cuenta que España lleva desde el año 2015 sin pasar del puesto 21.
Claro,
es que
yo me conformo, yo decía, yo ojalá que quede el 15 o el 16. Y yo quiero abogar una cosa, si me dejas, Pilar.
Claro.
Yo no sé si dentro de 30 años, cuando yo me haya muerto ya, ¿no? Y alguien aparezca también...
No, tenemos que seguir vivos porque tenemos que ver cómo es esta España que nos presenta Sánchez para ese año.
Ojalá.
Tenemos que seguir todos vivos.
Ojalá, es verdad que lo he visto esta mañana en el periódico. Pero quiero decir, cuando aparezca alguien para escribir una segunda parte de los otros restantes años de Eurovisión, yo estoy seguro que Blas Cantó no estoy seguro que no vaya a ganar, sino que independientemente del puesto que vaya a quedar, va a pasar a la historia como un gran artista que vamos a tener en este país.
Sin duda.
Oye, Javier, sí. Escartín, en este caso, decía yo que esta canción elegida como representante de España, la canción que va a interpretar Blas Cantó, es una canción en realidad muy difícil de interpretar en directo, ¿no te parece?
Muy difícil. Fíjate que esta canción ya tiene una particularidad histórica. Bueno, tiene dos. Una, que vamos a tener el mayor elemento escenográfico de la historia de Eurovisión, que es una luna de 7 metros de diámetro, o sea, una barbaridad. Y luego, además, Blas Cantó va a hacer el inicio de la canción a capela durante 24 segundos.
Madre mía.
Y nadie, ningún artista en Eurovisión había hecho eso previamente.
Eso es, tienes que tener los nervios muy templados para hacer eso.
Y estar muy seguro de que
y estar muy seguro de ti mismo. Bueno, le vamos a desear toda la suerte del mundo a Blas Cantó, que haga una muy buena actuación. ¿En qué puesto sale, por cierto, Javier Escartín?
Puesto número 13, en el Ecuador justo. Son 26 participantes en el 13.
Y según los eurofans, ¿eso qué significa? El 13. Porque...
Bueno, siempre se asocia el 13 a la mala suerte, ¿no? Ojalá que esta vez no sea así.
Ojalá que sea al revés. Oye, ¿y cuáles son los favoritos este año?
Pues mira, desde aquí justo hemos hecho una encuesta entre periodistas de la prensa internacional para ver un poquito qué pensaban ellos, y se habla de Francia e Italia. Francia, que lleva una canción francesa, heredera de Edith Piaf, con Bárbara Pravi y esa canción que se llama Voilà. E Italia, justo lo contrario casi, una apuesta rock, que es un género que normalmente no ha funcionado en Eurovisión, salvo el año de Lordi, y que ahora mismo es la primera en las casas de apuestas.
Y que es muy sorprendente para que sea Italia la que lo propone, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con esas apuestas. Yo creo que va a ganar Francia, pero ahí va a estar la cosa entre Francia e
bueno,
Italia.
Bueno, pues nada, yo me apunto todo esto que vais diciendo. Por cierto, Escartín, ha habido un país, creo, Islandia, puede ser, que por COVID no puede participar de forma presencial. ¿Cómo lo van a hacer?
Exacto, el miércoles uno de los integrantes de la banda de Islandia, que representa al país nórdico, pues dio positivo. Y como eso ya estaba contemplado en un año tan difícil como es este de la pandemia, pues lo que va a hacer la organización es emitir uno de los ensayos que hizo la banda aquí en Rotterdam. De esta manera, ellos pueden ganar Eurovisión desde el hotel, por ejemplo.
Fíjate.
Que es algo que tampoco
pues te digo una cosa,
antes.
Este tipo de cosas así un poco diferentes y raras gusta mucho a los eurofans, ¿eh? Tampoco
pueden
te extrañe.
Pueden pasar.
Puede dar la sorpresa. Bueno, Escartín, estaremos muy pendientes de todo lo que nos vas contando. ¿Cómo lo podemos seguir en la web de COPE?
A través de cope.es, por supuesto, con todos los vídeos, todas las noticias que estamos realizando aquí desde Rotterdam, desde La Hoy.
Bueno, le mandamos todo nuestro cariño a Blas
Cantó. Disfruta, Javier.
Eso, disfruta. Escartín, gracias, que me quedo con Adrados hablando de otros magníficos intérpretes. que Betty no ganaron, Misiego. Exacto, no ganaron Eurovisión, pero lo hicieron muy bien, como esta canción maravillosa. Bueno, Betty Misiego quedó segunda, ¿no?, con este tema.
Quedó segunda y el primer puesto se lo arrebatamos nosotros mismos.
Es verdad.
Estaban
¿quién
en
fue? ¿Israel?
Israel, sí. Israel. Y los últimos en votar éramos nosotros.
Sí, bueno,
y dimos
claro, pero
12 votos a Israel.
Bueno, es que lo contrario. A ver, imagínate que cambiamos el voto en el último momento. Eso
sí,
no se puede hacer.
Hubiese
eso sido,
sido
prevaricación, no tongo.
Tongo. Pero si hubiese habido televoto, claro, en aquel tiempo no existía internet, hubiésemos arrasado seguro. Y entienda Betty Misiego, cuando la entrevisté en el libro,
¿qué te
que
dijo,
ella,
¿qué
ella,
te dijo?
Ella pues se sentía ganadora. Digo, pues claro que sí, mujer.
La verdad es que esta canción es bien bonita.
Sí.
Yo creo que además también la aprendimos todos. Era muy fácil de, no sé, de seguir, ¿no? De cantar con aquellos niños, ¿no?
Con aquellos niños y aquel poncho que llevaba así con una capa azul. Llenaba ya sola el escenario. Sí.
Bueno, y antes has mencionado a Remedios Amaya.
Uf.
A ver, Remedios Amaya fue la primera mujer gitana que actuaba en Eurovisión, salió descalza a actuar, de eso nos acordamos todos, y también nos acordamos de los cero puntos, que fue un palo. Pero ¿qué piensa Remedios Amaya de su actuación en Eurovisión?
Bueno, pues tengo que decir que cuando yo entrevisté a Remedios Amaya me emocionó mucho porque primero estábamos en este momento tan horroroso que hemos vivido todos, ¿no?, el año pasado. Y entonces a mí me daba incluso corte llamarla porque parecía que íbamos a hablar de algo frívolo, ¿no? Pero bueno, en medio de tanto dolor, un día la llamé y me sorprendió mucho porque además ella me comentó que estaba pasando una quimioterapia. Yo espero que esté mejor, ¿no?, y que esté bien, pero la recuerdo llorando, ¿no? Me contaba un poco que agradecía muchísimo a Eurovisión todo el paso, que se lo había pasado fenomenal, que le debe mucho porque desde entonces no paro de trabajar, pero que, bueno, pues que sí que sintió un poco el racismo, ¿no?, de toda Europa, incluso de España, ¿no? Porque toda España nos reímos de ella. Es que tenemos que asumirlo, que en aquel momento sufrió, ¿no? O sea,
ya,
nadie entendió
no
la apuesta, nadie entendió
no,
la apuesta.
No, es verdad que no se entendió. Estamos hablando del año 1983. Y sí, es verdad. No,
y dice
no,
que,
yo creo que no lo entendimos.
Que la mandaron allí, ¿no? Y que claro, que apenas había leer y escribir, ¿no? Me lo contaba así y de repente que se encontró con gente, pues claro, si no sabía leer y escribir, imagínate el inglés o el alemán, que no sabían ni lo que la decía.
Bueno, estamos hablando con Javier Adrados de este libro sobre Eurovisión en la víspera, precisamente del festival. Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival, que no se refiere solo, además, a los intérpretes españoles, porque vamos a terminar, fíjate tú, nada más y nada menos que con Franco Battiato. Que despedíamos esta semana, que no sé si muchos oyentes saben que también fue a Eurovisión y tampoco ganó.
Fue en el año 84, cuando nos representó en España, bravo. No, tampoco ganó. Yo, de hecho, la verdad que el otro día le puse mis condolencias, ¿no?, a su familia en las redes sociales, bueno, lo que ahora hacemos todos, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, cuando Franco Battiato llegue al cielo, le abrirán la puerta y dirán, ¿tú qué has hecho en la vida? Y él dirá, yo tampoco gané Eurovisión.
Bueno, un libro imprescindible desde luego para todos los eurofans, para todos los que se quieren acercar, ¿no?, al mundo de la música y de Eurovisión. Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival. Y mañana, pues ya veremos, a
ya
divertirnos
veremos,
con Javier Escartini y su retransmisión. Javier Atrados, gracias.
Oye, muchísimas gracias, Pilar. Y déjame decir, por favor, muchísimas gracias a todo el grupo COPE, porque cada libro que escribo, que lo hago sin saber lo que va a pasar, me apoyáis de verdad con el amor de una madre y os quiero mucho, de verdad. A
gracias,
ti, a Javier Llano, a Carlos Herrera, al Pulpo, a todos. Gracias.
Un abrazo. Chao, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hablemos. Como sabéis, GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing de GLS. Además de sus servicios básicos, ¿GLS ofrece algún tipo de servicio premium para empresas?
Así es. Tenemos soluciones express para productos que necesitan ser entregados en horarios muy concretos. Por ejemplo, envíos antes de las 8:30 o 10 de la mañana. Todos nuestros horarios express pueden consultarse en la web.
¡Qué práctico! Gracias, Mireia.
A vosotros.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conserva fruta y verdura.
Like a boss.
Fresca y nunca la basura.
Like a boss.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, un fin de semana que empieza con Bruno Mars siempre va a ser bueno, y si encima le ponemos un dulce rico, mejor que mejor. Del dulce se encargan los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Y de ponernos los dientes largos, no solamente por el dulce, sino que tenemos a Eva que nos va escuchando dando un pasito por la carihuela. Ni tan mal, ¿eh? Vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes a todos. Yo hago un bizcocho de remolacha. Llevo unos meses haciéndolo y lo malo es que cada vez me sale mejor. Intentando evitar comprar más plásticos y más empaquetados, pues cada vez hago más repostería y llevamos 2 bizcochos de remolacha en menos de una semana. No sé cómo acabaremos el año.
Pues yo creo que nunca he comido bizcocho de remolacha.
Yo tampoco, es que la remolacha no me gusta mucho, pero a lo mejor en bizcocho, no sé.
Claro, hay que probarla.
Hay que probarla. Pero vamos, a 2 por semana queda mucho año todavía, ¿eh? Habría que contenerse un poquito.
Ay.
Vamos a bajar la dosis a 1, que sería lo suyo. Bueno, apunta, Pilar, esta receta de tarta de galleta.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo mi tarta de galleta de chocolate con leche condensada. Pongo las galletas en la leche condensada en un cacito que rebajo un poquito con agua y caliento. Echo en las galletas, las empapo y las voy poniendo en una bandeja. Y luego, a su vez, en otra cazuela, derrito el chocolate con leche y un poquito de maicena. Y cuando ya coge espesor, pues voy poniendo capa de galleta, capa de chocolate, capa de galleta y capa de chocolate. Dejas así enfriar a temperatura ambiente un par de horitas y bueno, es una tarta que gusta un montón. Un abrazo.
Bueno, pues no parece tampoco muy difícil.
¿Qué trozo me comí ahora mismo esta tarta de galleta? Oye, las galletas están triunfando esta tarde. Mira,
mucho,
también te
mucho,
digo.
Mucho, es verdad.
De hecho, fíjate, Ignacio de Vitoria también nos da una receta muy rica de unas galletas especiales.
Buenas tardes. Quiero dejar una receta de un postre que hacía una tía mía y que se llamaba Natina. Y ese postre consiste en galletas emborrachadas en leche previamente calentada con un chorro de coñac y tableta y media de chocolate derretido con yema de huevo y con margarina. Entonces ese chocolate, esa pasta, se disponen las galletas empapadas en leche con coñac, embadurnando con chocolate, y luego eso se deja enfriar, se le pone azúcar glas y es francamente rico. Un saludo a todos.
Rico. Pilar, nos han dado muchos trucos esta tarde para mejorar en repostería, pero sin duda el mejor de todos es hacerlo con amor y cariño.
Buenas tardes, pues yo la verdad es que me he hecho un repostero, pero porque me gusta comer. No tengo ni idea de las medidas, ni las porciones, ni nada, pero me sale todo buenísimo. Y es porque lo hago con amor y con cariño. Y sí, además, los trucos. Yo lo aprendí hace muchos años y yo no lo sabía eso porque no es contradictorio, pero un poquito, una pizca de sal en los bizcochos aumenta el sabor un montón. Y funciona de cine. Probarlo.
Vale, y dos ingredientes fundamentales, amor y cariño.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Es la foto de una fiesta sencilla, callejera, una fiesta en Nueva Orleans. En lo que parece un parking, una pequeña banda de cuatro personas hace música. Una música que cambia el aire, que lo ensancha, que le da forma a la alegría sin palabras que llevan dentro los que la escuchan. El tambor marca el ritmo y los pies, hasta ese momento disciplinados, pies ordenados, uno detrás del otro para ir y venir, uno junto al otro para trabajar, los pies no se pueden resistir a la necesidad de jugar, de moverse sin más orden que el tiempo que le marca ese tambor. La banda tiene también dos trompetas que alzan sus voces femeninas, voces de triunfo, haciéndose oír y elevándose sobre la indiferencia ceniza de los profetas de desgracias que lo ven todo oscuro. Y a las trompetas le acompaña un saxofón con su voz profunda, esa voz masculina que excava en las profundidades del gozo. Dos negros bailan alrededor de un paraguas de colores delante de la banda, como bailaríamos tú y yo. Al principio nos resistiríamos, somos gente seria, no se baila porque sí, se baila en una boda, en una verbena, no se baila en la calle. Pero luego el tambor y las voces de las trompetas y del saxofón, sin que podamos resistirnos, nos llevarán hacia un mundo en color. ¿Por qué no dejarse llevar? ¿Es que no hay suficientes cosas que celebrar? ¿Es que acaso hay algún motivo sólido, suficiente, conveniente para resistirnos a esa alegría primitiva y absolutamente razonable que nos arrastra? Cedemos y movemos las manos, los pies, las caderas, porque no hay motivo para oponerse. Estamos deseando que la alegría en una emboscada nos sorprenda.
Dos minutos para las 7, es viernes 21 de mayo, la tarde termina, la tarde continúa, sin embargo, pero con la radio, esa radio que llega ahora ya con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El alto el fuego entre Israel y Hamás con la mediación de Egipto parece que no ha llegado a la explanada de las mezquitas. Junto a la de Al-Aqsa, manifestantes palestinos se han encontrado hoy con la respuesta de militares israelíes. Todo empezó en ese mismo lugar hace justo 11 días. Durante ese tiempo, Hamás ha mostrado al mundo su capacidad de acción militar para imponerse públicamente a la Autoridad Nacional Palestina. Todos sabían cuál iba a ser la secuencia de los hechos, y aunque no se supiera de antemano cuántos civiles iban a morir, se trataba de muertes anunciadas. Mientras Netanyahu se felicitaba por la efectividad del ataque israelí, el líder de Hamás exigía a Israel no entrar más en la explanada de Al-Aqsa y detener los programas de desahucio de las familias palestinas a las que se amenaza con expulsar del norte de la ciudad de Jerusalén. Esta dinámica de acción-reacción que Hamás e Israel ponen en marcha cada cierto tiempo solo sirve para demostrar el potencial bélico de Israel, la consiguiente campaña victimista de Hamás y la debilidad de la Autoridad Nacional Palestina. Israel reconoce que ha conseguido sus objetivos. Hamás muestra su satisfacción. La comunidad internacional se congratula. Mientras tanto, 243 palestinos, 66 de ellos menores, 12 israelíes, 2 de ellos menores, han perdido la vida en el fuego cruzado. Y así, mientras no cambien las cosas, hasta la próxima ocasión.